Bueno, en esta segunda mitad vamos a empezar hablando de los ambientes extremos y de los microorganismos en ambientes extremos. ¿A qué nos referimos cuando decimos ambientes extremos? Bueno, por ejemplo, las profundidades marinas o profundidades del subsuelo, fuentes hidrotermales, ya sea que estén sobre la superficie terrestre o también en las profundidades de los mares y océanos, los glaciares, salares o lagos hipersalinos, y también en los desiertos. En todos ellos se generan condiciones físico-químicas extremas, y lo que se viene observando es que en todos ellos hay presencia de microorganismos adaptados. Vamos a empezar en la diapositiva 2 hablando de las profundidades marinas. Recuerden que en los mares y océanos, hasta unos 300 metros de profundidad está la zona fótica, así que ahí hay mucha actividad biológica, y hasta unos 1000 metros de profundidad hay bastante actividad biológica, pero más allá de los 1000 metros de profundidad tenemos condiciones que se vuelven cada vez más extremas a la medida que nos vamos sumergiendo cada vez más. Tenemos entonces baja temperatura, alta presión hidrostática y también pocos nutrientes. El 75% de las aguas marinas y de los océanos corresponde entonces al agua de las profundidades. ¿Cómo podemos clasificar a los microorganismos en función de su capacidad para crecer en presencia de altas presiones? Bueno, en tres grupos. Es el gráfico que tienen a la derecha, donde tienen en el eje X la presión medida en atmósferas, y en el eje Y tienen tasa de crecimiento, duplicación por día, ¿sí? Tenemos los barotolerantes, que son microorganismos que crecen muy bien a una atmósfera, a la que estamos acostumbrados nosotros, pero toleran, pueden todavía crecer, incluso de manera casi óptima, hasta unos 300 atmósferas, pero de ahí en más ya no toleran presiones muchas más altas y empieza a bajar mucho la velocidad o la tasa de crecimiento. No obstante, pueden llegar a crecer incluso a presiones de 500 atmósferas. Después tenemos los barófilos, que también pueden crecer a una presión de una atmósfera, pero a la medida que va aumentando la presión crecen mejor y tienen una presión óptima de crecimiento de alrededor de 500 o 600 atmósferas. Y después tenemos los barófilos extremos, que directamente no crecen a una presión de una atmósfera, sino que recién empiezan a poder crecer con presiones de alrededor de 300 atmósferas y tienen su punto óptimo de crecimiento cerca de los 700 o 800 atmósferas. Piensen que la presión en estos ambientes crece a razón de una atmósfera cada 10 metros. La imagen que tienen a la izquierda es del brazo de muestreo del sumergible Kaiko, que fue una expedición que hizo un grupo japonés en la fosa de las Marianas, que queda cerca de Japón en el Océano Pacífico, y llegaron a una profundidad de algo más de 10.000 metros de profundidad. Así que si estamos hablando de una atmósfera cada 10 metros, estamos hablando de una presión de 1000 atmósferas, ¿sí? Donde van a estar creciendo los barófilos extremos, según el gráfico que vemos a la derecha. Esta misión, si quieren buscar el paper, es de acceso público y pueden leer entonces, está en inglés, lo único. Como fue el trabajo que ellos hicieron, ese fue el primer trabajo en que se aislaron y se cultivaron en el laboratorio microorganismos extraídos de esta zona. Hicieron crecer bacterias y arqueas en el laboratorio, pudieron reproducir la condición de presión poniendo los cultivos en unas celdas presurizadas. Y no solo cultivaron, sino que también hicieron estudios filogenéticos. Es decir, diseñaron primers complementarias a zonas de genomas de bacterias y arqueas conocidas, zonas conservadas, y después hicieron la técnica de PCR que vamos a explicar más adelante en este mismo teórico. ¿Sí? Bien. Después, en términos generales entonces, decimos que en las profundidades marinas tenemos baja temperatura, alta presión y escasos nutrientes. No obstante, hay algunas zonas, puntos, que son como los oasis de las profundidades, que explicamos en la diapositiva número 3, y son las fuentes hidrotermales submarinas o fumarolas. Están las fumarolas blancas y las fumarolas negras. En estas fumarolas aumenta la temperatura y también la presencia de nutrientes, pero nutrientes disponibles para los quimiolitótrofos. ¿Qué es lo que sucede? En principio, la diferencia está en que las fumarolas blancas se da porque el agua a presión se filtra en el lecho, llega a estas zonas donde llega productos químicos y calor que vienen del centro de la Tierra, vienen del basalto, ¿no? Y luego salen por orificios a una temperatura templada entre 6 y 23 grados aproximadamente, arrastrando algunos compuestos como por ejemplo ácido sulfídrico, que viene del basalto. El ácido sulfídrico es un compuesto reducido del azufre que entonces puede ser oxidado por quimiolitótrofos y utilizado como fuente de energía. Las fumarolas negras es similar, la diferencia está en que las aguas no penetran, no se filtran por el lecho, sino que el material sale directamente por orificios y se mezcla en forma abrupta con el agua que está muy fría. Pues estamos hablando de aguas que están entre 1 y 4 grados. Entonces ahí se genera una reacción química más violenta y se forman óxidos de hierro y óxidos de manganeso que le dan esa característica, ese color, y también se forman sedimentos. Pero ahí también tenemos entonces este compuesto, como también el sulfuro de hierro, que puede ser aprovechado por los quimiolitótrofos. ¿Cómo podemos detectar microorganismos en ambientes tan extremos? Bueno, una forma es como utilizó la expedición japonesa, la expedición Kaiko, de ir a muestrear directamente y después cultivar en el laboratorio. También existen técnicas moleculares que nos evitan la complejidad y el problema de tener que hacer crecer los microorganismos en el laboratorio. Porque además, seguramente algunos microorganismos no van a crecer. En la diapositiva número 4 tenemos una técnica muy útil, que tiene al día de hoy un montón de variedades y se usa no solo en microbiología, sino un montón en distintos laboratorios de distintos temas de biología molecular, que es la técnica FISH. La técnica FISH, entonces, por Fluorescence In Situ Hybridization. En este caso lo usaron para identificar bacterias y arqueas de una muestra procedente de una chimenea negra de Snake Pit en la cordillera submarina del Atlántico Medio a una profundidad de 3.500 metros. Esta técnica te permite responder algunas preguntas sobre cómo se organiza o se organizan las comunidades de microorganismos en este tipo de ambientes. El número de células que se puede ver tiende a ser más elevado en las regiones externas de la pared de la chimenea, donde la temperatura del agua es de unos 2 grados, y disminuir en la región interior, ya que el fluido hidrotermal que pasa a través de la chimenea estaba a 300 grados. Lo que están viendo entonces es cómo se revela esto con un microscopio de fluorescencia. ¿Dónde se obtiene la señal? Bueno, vos lo que hiciste fue exponer a la muestra a dos sondas que son oligonucleótidos. es decir, segmentos de ácidos nucleicos cortos con una secuencia específica que tiene que diseñar uno. En este caso hay dos sondas, una verde y una roja. La especificidad la da la secuencia del oligonucleótido. Y para obtener la señal que sea observable hay que acoplar estos oligonucleótidos con algún fluoróforo. En este caso un fluoróforo verde y otro rojo. La sonda contra bacteria es complementaria al ARN ribosomal 16S de bacteria. Y la sonda contra arquea complementaria al ARN ribosomal 16S de arquea. ¿Sí? Recuerden que el ARN ribosomal 16S es el marcador filogenético más extendidamente usado, porque te permite para poder detectar todos los seres vivos, todos los procariotas. Para los eucariotas recuerden que es el 18. Dijimos también entonces que hay un ambiente extremo, que es las profundidades del suelo, llegando incluso a la roca volcánica o al basalto, que es rico en hierro, tiene muy poca materia orgánica, pero va a haber quimiolitótrofos que se van a poder alimentar de ese hierro. También puede haber hidrógeno molecular como fuente de energía, y aceptores finales pueden ser dióxido de carbono o sulfato. En la imagen que están viendo, lo que se hizo fue teñir con un colorante la superficie del basalto, y con un colorante rojo teñir bacterias. ¿Sí? Es un colorante, el rojo Nilo, que tiñe bacterias en general. No es un marcador filogenético porque no se está usando una sonda, ¿sí? Es una técnica de tinción. A partir de la diapo número 6 nos vamos a meter con los ciclos biogeoquímicos, que habíamos dicho que todos los microorganismos, bacterias, arqueas, eucariotas, va a estar participando. Vamos a hablar de los ciclos más importantes, empezando por el ciclo del carbono, que lo tenemos en la diapositiva número 7. Entonces, ¿dónde tenemos carbono en la biosfera? Bueno, por supuesto tenemos dióxido de carbono en la atmósfera, y se va a producir fijación de ese dióxido de carbono por autótrofos y por quimiolitótrofos, siendo mayor el flujo que generan los fotótrofos por fotosíntesis que los quimiolitótrofos por quimiolitotrofía. Además, el dióxido de carbono está también disponible en los ambientes acuáticos, porque el dióxido de carbono per se se puede disolver en los océanos generando ácido carbónico. Por eso habrán escuchado decir que uno de los síntomas del cambio climático es la acidificación de los mares, porque estamos aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y este puede disolverse en los océanos. Entonces genera ácido carbónico que va aumentando el pH de los mares. Así que fíjense la cantidad de dióxido de carbono que estamos generando. Ya que hablamos de los humanos, lo que estamos haciendo, además de liberar dióxido de carbono por respiración, como hace todo quimio organótrofo, nuestro impacto viene dado por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, que genera dióxido de carbono atmosférico. Otro stock de carbono está en el humus, que es materia orgánica que está en el suelo en descomposición, ya sea que venga de animales o de plantas muertas. Y el mayor reservorio igualmente siguen siendo las rocas y la corteza terrestre. ¿Sí? En la diapositiva 8 entonces tenemos los principales reservorios de carbono en la Tierra, donde la mayor parte está en las rocas y sedimentos, seguido por los océanos y después la biosfera terrestre, acuática, combustibles fósiles. En la diapositiva 9 tenemos organizado el ciclo del carbono, y fíjense que ahora vamos a ver una serie de gráficos como este para cada uno de los elementos. Están todos organizados de la misma manera. Hay una zona con oxígeno, óxico, y una zona sin oxígeno, anóxico. Tenemos flechas amarillas que representan oxidaciones y flechas rojas que significan reducciones. ¿Sí? Y en cada uno de los puntos tenemos al elemento en cuestión formando determinados compuestos o moléculas con un estado de oxidación distinto. Si partimos del dióxido de carbono, entonces vamos a tener la fijación biológica por bacterias quimiolitotróficas o por bacterias que hacen fotosíntesis, como las algas y las cianobacterias, esto también lo hacen las plantas, que me van a generar entonces compuestos orgánicos. Después, esos compuestos orgánicos a su vez son oxidados por respiración, por los microorganismos quimioheterótrofos o quimioorganótrofos, cosa que también hacen las plantas y los animales, y me generan de vuelta el dióxido de carbono. En los ambientes anóxicos también se está formando compuestos orgánicos por bacterias fotótrofas anoxigénicas, y a su vez también estos compuestos son degradados, pero por respiración anaeróbica y por fermentación. Y algo interesante que también ocurre en este ciclo es la formación de metano por las bacterias metanogénicas. Esto se da en la zona anóxica, pero el metano también puede ser consumido, ya que es rico en energía, por los metanotrofos para regenerar dióxido de carbono. Más adelante vamos a mostrar un poco más en detalle la metanogénesis, que se usa, por ejemplo, para hacer biogás. Y también le estamos compartiendo un video que cuenta de manera un poco más divertida cómo las bacterias generan biogás. Y ese mismo video finaliza con otro video donde se muestra cómo en pantanos se puede evidenciar la presencia del metano. Hablemos un poco de metanogénesis entonces. Vamos a tener que mirar un poquito rutas metabólicas. Esto sucede entonces mucho en los pantanos y también en los rumiantes, por ejemplo, en las vacas. Así que la ganadería, por ejemplo, tiene cierta consecuencia en el cambio climático por el metano que generan. Por increíble que parezca, hay un impacto ambiental ahí por las flatulencias de las vaquitas, ¿sí? El metano es un gas de efecto invernadero 24 veces más potente que el dióxido de carbono. Esto se da entonces en el rumen de las vacas, que es por supuesto un ambiente anóxico. ¿Qué es lo que sucede? Hay polímeros complejos como la celulosa, por ejemplo, otros polisacarios y proteínas que en principio son hidrolizados para generar monómeros, es decir, moléculas más sencillas. Después se produce la fermentación, porque recuerden que estamos sin oxígeno, y ahí se forma distintos compuestos. Se forma acetato, también se forman otros ácidos orgánicos como propionato, butirato, succinato, alcoholes, ¿sí? Recuerden que las fermentaciones dan ácidos orgánicos y alcoholes. También se genera dióxido de carbono e hidrógeno. Con este stock de intermediarios se va a formar por distintas bacterias y también arqueas metano y dióxido de carbono. En la diapositiva 11 tenemos más en detalle cuáles son las reacciones involucradas en la conversión anóxica de compuestos orgánicos a metano. Fíjense que tenemos entonces una serie de fermentaciones y tenemos, fíjense, metanogénesis a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, y metanogénesis también a partir de acetato, que es tal cual como se cuenta en el video no obligatorio que estamos compartiendo. Diapositiva número 12, composición tema la vaca. Fíjense, organismos que se encuentran en el rumen de la vaca organizados por está el gremio de los degradadores de celulosa, el gremio de los degradadores de almidón, degradadores de lactato, degradadores de succinato, de pectina y los metanógenos. Tenemos entonces una gran diversidad de microorganismos, tenemos los que son gram negativos, gram positivos, tenemos distintas morfologías, bacilos, cocos, bacilos curvados, la movilidad, que recuerden que lo veíamos por en el microscopio óptico, en fresco, pueden ser móviles o no, y algunas características, ya yendo a lo que es información metabólica, si pueden fermentar succinato, cetato, formiato o distintos compuestos, que esto se puede ver por pruebas bioquímicas, y yendo a lo que es información genética, sin llegar a nivel secuencia, podemos mirar lo que es el porcentaje de guanina y citosina, que también es característico indicador de determinadas especies. Como ven, es una comunidad compleja, donde hay división de tareas y donde en su conjunto logran entonces descomponer la materia orgánica en ausencia de oxígeno y generar metano. En la tabla número 13 tenemos entonces un poquito explicado las estimaciones de la liberación de metano a la atmósfera según las fuentes. Tenemos fuentes bióticas y abióticas. Si miramos las fuentes bióticas, tenemos entonces en un 80 y 100, 10 a la 12 gramos al año, ¿sí? Esta notación científica, que generan los rumiantes, es decir, mejor dicho, las arqueas y bacterias, esa comunidad que está en los rúmenes de los rumiantes, ¿sí? También fíjense que en segundo orden aparecen termes, que esas son las termitas, donde también sucede algo parecido, o sea, tenés que comer madera, y bueno, es porque ahí también está una comunidad de endosimbiontes que le permiten degradar de forma anóxica esta materia compleja, y en el proceso se forma metano. Después tenemos también metano que viene de zonas agrícolas encharcadas, humedales naturales, vertederos, océanos, lagos y un poquito también de la tundra. Entonces les recomiendo que miren el video, no obligatorio, porque al final se ve como en unos pantanos se puede recolectar metano y se puede generar la combustión. En la diapositiva 14 tenemos una explicación de sintrofía que ya había mencionado anteriormente, pero acá tenemos una explicación con un ejemplo puntual de qué significa. Recuerden que sintrofía es se da cuando dos comunidades degradan un determinado compuesto en forma cooperativa. En este caso tenemos la oxidación anóxica de metano, donde tenemos un microorganismo que está degradando el metano, está generando dióxido de carbono e hidrógeno, ¿sí? El metanógeno a su vez lo transforma el metano en dióxido de carbono e hidrógeno. Esto no es espontáneo, pues tiene un delta G positivo de más 131 kilojoules, ¿sí? El hidrógeno funciona como un combustible también, no solo el metano. Así que esto no es espontáneo. Pero hay otra comunidad de bacterias sulfato reductoras que utilizan el sulfato como aceptor final de electrones y el hidrógeno como fuente de energía, generando ácido sulfídrico y agua. Y esta reacción sí es muy espontánea y tiene un delta G negativo de menos 156 kilojoules. Cuando yo sumo estas dos reacciones, porque están acopladas, me da una reacción sintrófica que tiene menos 25. O sea, si están acopladas, sí pueden funcionar, porque la segunda reacción tracciona a la primera. Entonces, lo que tienen abajo de la línea es la suma de las dos ecuaciones. Y entonces, este proceso puede ocurrir, pero puede ocurrir porque están las dos reacciones, o sea, la segunda sin la primera no podría ocurrir porque no habría hidrógeno. Y la primera sin la segunda no puede ocurrir porque no sería espontáneo. Acá vemos un ejemplo donde esto que habíamos visto en el teórico de metabolismo, que lo habíamos visto en ese ejercicio que costó tanto del oxalacetato, llegar a este concepto de las reacciones acopladas y que los delta G se pueden sumar, es importante porque en este caso podemos explicar cómo ambientalmente pueden suceder distintas asociaciones. Y en este caso fíjense que además esto está teñido por la técnica de Fish, ¿sí? Cada tipo celular está teñido con un colorante filogenético. Fish diferente. Y fíjense cómo parecen estar organizadas estas dos comunidades de modo de aprovechar la superficie de contacto y que este intercambio se dé de la mejor manera, ¿sí? En la diapositiva 15 vamos a empezar a explicar el ciclo del nitrógeno. Por empezar, podemos recordar los distintos números de oxidación que tiene el nitrógeno, porque eso nos va a facilitar entenderlo. El nitrógeno, cuando está formando compuestos orgánicos, por ejemplo los aminoácidos, ¿sí? Ahí tienen un R que representa una molécula orgánica que tiene unido un grupo amino. Ese nitrógeno tiene un número de oxidación de menos 3. También tiene un número de oxidación menos 3 en el amoníaco. El amoníaco es un compuesto volátil, ¿sí? O sea, se puede evaporar. Después tenemos compuestos que son gaseosos. El gas nitrógeno, ¿sí? El número de oxidación es 0. Hay un gran stock de gas nitrógeno en la atmósfera. El problema es que es poco reactivo. Tenemos el óxido nitroso con un número de oxidación más 1. Y óxido nitroso, y esto es óxido de nitrógeno con un número de oxidación más 2. Esos son gases. Después tenemos el nitrito, el dióxido de nitrógeno, número de oxidación más 3, más 4, y el nitrato, que sí es un ion, el nitrito también, y son solubles en agua. ¿Sí? Entonces, fíjense que tiene bastantes números de oxidación posibles el nitrógeno, ¿sí? Pasamos a la 16. Acá, sí, claro, como tiene muchos números de oxidaciones, tenemos un ciclo un poco complejo. Pero recuerden esto de que las flechas amarillas son las oxidaciones y las rojas son las reducciones. Y aparte está separado por zonas óxico y anóxico. Bueno, partimos por el nitrógeno atmosférico, que es el mayor stock, dijimos. Para que se forme amoníaco tiene que haber una fijación. Entonces, del nitrógeno, esto lo hacen las bacterias que se llaman así, bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenemos algunas de vida libre, como por ejemplo las cianobacterias. Recuerden que también están, cuando hablamos de rizobios, tenemos al género Rhizobium, que también hace esto en asociación con plantas, en este caso con leguminosas, y se usa mucho en Argentina como bioinoculantes para que crezca más la soja. Bien, entonces tenemos la fijación del nitrógeno para dar amoníaco. Después hay dos procesos, fíjense que arriba dice nitrificación y abajo desnitrificación. Nitrificación hace referencia a que las especies de nitrógeno que se forman son solubles, entonces quedan retenidas en los ambientes, ya sean suelos o acuáticos. La desnitrificación es lo contrario, pues se forman gases y los gases son volátiles, entonces se liberan a la atmósfera. Bien, entonces continuando desde el amoníaco yendo por la zona óxica, tenemos a las bacterias nitrosoficantes que me van a generar nitrito, ¿sí? Después, el nitrito se puede seguir oxidando también por bacterias nitrificantes a nitrato, ¿sí? Este nitrato se puede bioasimilar para formar los grupos aminos de las proteínas. Y los grupos aminos, si esas proteínas se degradan, van a seguir el camino de la amonificación y me devuelven el amoníaco. El amoníaco también se puede asimilar en forma directa incorporándolos a la síntesis de aminoácidos. Después, en la zona anóxica, tenemos que el nitrato se puede reducir a nitrito, si estamos con las flechas rojas que dijimos que eran reducciones, y esto a su vez se puede seguir usando como aceptor final de electrones para formar los óxidos de nitrógeno, que son gases, por eso están en el recuadro celeste, y el nitrógeno. El nitrógeno también se puede fijar por bacterias fijadoras del nitrógeno, como son las rojas y verdes fototróficas, para generarme el amoníaco. El amoníaco, entonces, también en esta zona anóxica puede seguir un proceso de asimilación para formar los grupos aminos de los microorganismos anóxicos, o la amonificación para regenerar el amoníaco. Bien, en la diapositiva 17 entonces tenemos contrapuestos los dos grandes fenómenos o procesos, que es el de nitrificación y el de desnitrificación. El de nitrificación implica la oxidación de compuestos del nitrógeno, como por ejemplo oxidación del amoníaco o del nitrito a nitrato. El nitrato es soluble, ¿sí? Esto por bacterias nitrosoficantes o nitrificantes, que son quimiolitótrofas aerobias. Después tenemos la desnitrificación, donde compuestos de nitrógeno se usan como aceptores finales de electrones en la respiración anaeróbica. Como consecuencia, hay una reducción de compuestos de nitrógeno, por ejemplo, de nitrato a óxido nitroso. Entonces, en la tabla tenemos los procesos clave y procariotas del ciclo del nitrógeno. Entonces tenemos una nitrificación, por ejemplo, pasando de amonio, porque el amoníaco en solución acuosa forma amonio, para formar nitrito. Esto lo hace nitrosomonas. O del nitrito, oxidarlo todavía más a nitrato, que lo hace nitrobacter. Por otro lado tenemos la desnitrificación, que es pasar, por ejemplo, de nitrato a nitrógeno gaseoso, que lo hace Bacillus, Paracoccus o Pseudomonas. Son todos géneros de bacterias bastante conocidos. Tenemos la fijación de nitrógeno, que es este proceso que ya charlábamos, que es clave para la biósfera, los organismos fijadores de nitrógeno molecular, porque ahí hay un gran stock de nitrógeno y solo lo pueden hacer pocos géneros de bacteria pueden hacer esa fijación. Y si no fuera por estos grupos, habría un cuello de botella, sería un reactivo limitante, digamos, el nitrógeno para formar biomasa. Tenemos entonces las de vida libre, ya sea aerobia o anaerobia, como por ejemplo de vida libre aerobia, Azotobacter, cianobacterias, y anaerobia, Clostridium, y bacterias fototróficas rojas y verdes, como dijimos. Y en simbiosis, Rhizobium, como ya mencionamos, también Frankia y Bradyrhizobium. Y la amonificación de nitrógeno orgánico a amonio, por ejemplo, pueden hacerlo muchos microorganismos, ahí no hay problema. Entonces, fijación de nitrógeno requiere una gran cantidad de energía para romper el triple enlace, ¿sí?, de los dos átomos de nitrógeno de la molécula. Quizá por eso es que son pocos los microorganismos que pueden hacerlo. Por otro lado, entonces, dijimos la asimilación, que es la absorción de compuestos inorgánicos de nitrógeno, como amoníaco, para utilizarlos de nutriente, y la formación de nitrato, que es fácilmente asimilable por plantas. Y la amonificación es la descomposición de compuestos orgánicos de nitrógeno para producir amonio o amoníaco. En la 18 tenemos el ciclo del azufre, ¿sí? El azufre tiene menos estados de oxidación comparado con el nitrógeno. Entonces tenemos en un extremo derecho el ácido sulfídrico, que vendría a ser la forma más reducida del azufre, y la forma más oxidada en la otra punta, que es el sulfato. Y con número de oxidación intermedios, el azufre molecular con número de oxidación 0 y el azufre con número de oxidación también menos 2, pero como constituyente de grupos de proteínas, que es el llamado grupo tiol. ¿Sí? También esto otra vez separado por zona óxica y por zona anóxica, y recuerden que están las oxidaciones en amarillo y las reducciones en rojo. En la tabla de la izquierda tenemos entonces los procesos clave y organismos procariotas en el ciclo del azufre. Una cosa que se puede hacer es la oxidación del sulfuro o del azufre, porque como son compuestos reducidos, se pueden oxidar para aprovechar como fuente de energía. Y tenemos los aerobios y los anaerobios. Entonces el sulfhídrico se puede oxidar a azufre elemental y este a su vez se puede seguir oxidando hasta sulfato. Esto lo hacen quimiolitótrofos del azufre como Tiobacillus, Vegiatoa y otros. Y en la zona anaerobia, bacterias fototróficas rojas y verdes y algunos quimiolitótrofos. También están los mecanismos que hacen lo contrario, hacen la reducción del sulfato porque lo usan como aceptor final de electrones, por ejemplo, de sulfovibrio o de sulfobacter, que lo hacen en presencia en la zona anaerobia, y también la reducción del azufre molecular a sulfhídrico como de sulfohormonas y muchas arqueas hipertermófilas. Otra reacción muy curiosa es la desproporción de azufre, donde a partir de azufre 2, oxígeno 3, se forma tanto ácido sulfhídrico como sulfato, que lo hace de sulfovibrio. También tenemos la oxidación o reducción de compuestos orgánicos, porque el grupo tiol es constituyente de algunos aminoácidos, como la cisteína y la metionina, ¿sí? Como consecuencia se pueden formar, entre otros compuestos, el famoso dimetilsulfóxido y el DMS. Y la desulfurilación es cuando entonces estos compuestos orgánicos se descomponen generando ácido sulfhídrico, que esto lo pueden hacer muchos microorganismos. El DMSO es dimetilsulfóxido y el DMS dimetilsulfuro. Y el último ciclo que vamos a ver antes de pasar a las técnicas de ecología microbiana es el ciclo del hierro, que como tiene solo 3 números de oxidación es más sencillo. Tenemos a el hierro en su estado elemental, que es el hierro 0, y ese hierro 0 se puede oxidar. En principio, por una oxidación química se puede obtener el ion ferroso, que es 2+. Este se puede oxidar por bacterias quimiolitótrofas para formar el férrico. Y el férrico a su vez se puede utilizar como aceptor de electrones para formar ferroso. El ferroso a su vez también se puede reducir para formar de vuelta el hierro 0 o oxidar para formar el ion ferroso. Este es entonces el ciclo de oxidorreducción del hierro. La oxidación de hierro ferroso es un proceso aeróbico que lleva a cabo los quimiolitótrofos y anaeróbico por algunas bacterias fototróficas, anoxigénicas y bacterias desnitrificantes. Bueno, y de ahora en más siguen con Carla para estudiar las técnicas de ecología microbiana.
Bueno, nos queda ver la última parte del último teórico, que trata de las técnicas de ecología microbiana. ¿Qué métodos se utilizan para estudiar los microorganismos ambientales en función, obviamente, de cuál es el objetivo de cada estudio? Recuerden, como vimos desde las primeras clases, que los microorganismos se pueden cultivar en el laboratorio en cultivos puros, pero no todos los microorganismos ambientales pueden purificarse del resto de los microorganismos. Acuérdense que hace un par de clases vimos las asociaciones entre los microorganismos. Entonces, algunos microorganismos que están en el ambiente asociados con otros microorganismos no pueden separarse de ellos para cultivarse en el laboratorio. Por lo tanto, para estudiarlos tenemos que utilizar técnicas un poco diferentes de los cultivos clásicos y convencionales que utilizábamos en la primera parte de la materia. Asimismo, como vieron hace un ratito, hay un montón de microorganismos que viven en ambientes extremos y muchas veces esas condiciones no se pueden reproducir en el laboratorio. Incluso en el momento de la toma de muestra, ya el microorganismo puede morir porque es casi imposible mantener las condiciones de ese ambiente en un tubo, por ejemplo. Entonces, por un lado, para no perdernos los microorganismos que no se pueden cultivar, vamos a utilizar técnicas más moleculares, de búsqueda de ácidos nucleicos principalmente. Ya las vamos a ver en detalle. Y para no perdernos aquellos microorganismos que crecen asociados a otros microorganismos, vamos a utilizar métodos de cultivo de esas asociaciones, de cultivo de microorganismos en conjunto, no de cultivo con el objetivo de obtener cultivos puros. Obviamente, una vez que los cultivamos y tenemos una buena cantidad, podemos intentar aislarlos, pero primero hay que cultivarlos y que sobrevivan y crezcan en el medio de cultivo en las condiciones del laboratorio, que son muy alejadas en las condiciones del ambiente. Obviamente, en el laboratorio lo tratamos de representar de la mejor manera posible, pero como les dije antes, hay cosas que no se pueden reemplazar. Un ejemplo de este tipo de cultivo que se utiliza muchísimo y es súper sencillo y económico es la columna de Winogradsky. En la diapositiva tienen un esquema de la columna sacado del Brock donde pueden ver de qué se trata. La columna propiamente dicha es un frasco de vidrio donde se va a colocar la muestra mental a estudiar y solamente un par de reactivos necesarios para iniciar el cultivo. En la columna de Winogradsky se van a poder estudiar ambientes acuáticos pequeños, algunos ríos, lagos, arroyos, lagunas, etc. La idea es que en esa columna de vidrio se represente el ambiente de la mejor manera posible. Para esto, la columna se llena con tierra, sedimentos de ese ambiente acuático hasta la mitad y la otra mitad con agua de ese ambiente acuático. De esta manera estamos introduciendo todos los nutrientes de ese ambiente, las condiciones de esa tierra y de ese agua y además los microorganismos. ¿Y qué se agrega? Solo para iniciar el cultivo de los microorganismos que están en el fondo, se agrega un pedacito de papel de diario en general. Este papel va a ser fuente de celulosa que va a ser degradado por algunos microorganismos. Recuerden que la celulosa es un hidrato de carbono complejo que no puede ser degradado por cualquier microorganismo porque no tiene las enzimas necesarias para cortar esas uniones complejas. Una vez que cualquier microorganismo rompe esas uniones complejas, después se liberan monómeros de glucosa que pueden ser utilizados por la mayoría de los microorganismos. Bueno, y los otros dos componentes que se agregan, que en general se agregan, se mezclan con el lodo antes de formar la columna, son fuente de azufre, que generalmente se agrega sulfato de calcio, y además se agrega carbonato de calcio para mantener el pH. Una vez formada, la columna se va a ubicar en un lugar cerca de una ventana, generalmente donde le dé la luz solar. No es tampoco matarlo con la luz solar, pero sí asegurarse que tenga luz solar durante las horas del sol. Y generalmente se va a dejar incubando entre 2 y 3 meses para permitir que crezcan todos los microorganismos y se represente lo mejor posible ese ambiente. Una vez que los microorganismos crecieron, es como que la columna llega a un equilibrio por un tiempo y es fuente de todos esos microorganismos que están presentes para utilizarlos y, si se desea, purificarlos y hacer cultivos puros de ellos. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir en esa columna? En el fondo de la columna van a crecer todos los microorganismos anaerobios y se van a dar procesos fermentativos. Si empezamos desde abajo hacia arriba, lo primero que va a ocurrir es la reducción de ese sulfato que agregamos como sulfato del calcio. De esta manera se va a generar ácido sulfídrico desde el fondo hacia arriba y se va a generar un gradiente de ácido sulfídrico. Abajo mayor concentración y a medida que subimos menor concentración hasta que llega a cero. Fíjense en el esquema. En este gradiente de ácido sulfídrico van a poder crecer las bacterias del azufre, bacterias verdes y rojas del azufre, y se van a ir estratificando en esa columna en función de la cantidad de la concentración de ácido sulfídrico que esté en cada zona. Y el segundo gradiente que se va a generar en la columna de Winogradsky es un gradiente de oxígeno. Desde la superficie hacia abajo va a haber obviamente de mayor a menor concentración de oxígeno. Esto va a generar que el crecimiento de los microorganismos aerobios, también se estratifique en la columna. Arriba de todo, lo primero que seguramente van a crecer son algas y cianobacterias, que además aprovechan la energía lumínica que está presente por estar esta columna incubada con acceso a la luz solar. Me olvidé de decirles, pero esta columna se tapa. En general se puede usar una tapa plástica o directamente papel aluminio. Esto es para evitar que se genere evaporación, ya que los periodos de cultivo son extremadamente largos. Bueno, y si se fijan en la foto que está a la derecha de la diapositiva, ven tres columnas de winogradki reales luego de incubarse 2-3 meses y fíjense que se ven de distinto color. Lo que vamos a ver en la columna, ahora vamos a ver algunas fotos más, es eso. Diferentes capas de colores que van a corresponder a diferentes microorganismos, que va a depender casi exclusivamente de los microorganismos que estaban en ese ambiente. En la siguiente diapo tienen un esquema súper didáctico de la columna, donde ven los gradientes que ya mencionamos, los grupos de microorganismos que pueden crecer en cada zona de la columna y las reacciones metabólicas que pueden darse en cada zona también, en cada capítulo de la columna, o sea los nichos metabólicos que se van a formar. En la próxima diapo tenemos más detallado los diferentes microorganismos que crecen en cada zona. Empezamos desde abajo. El género que va a prevalecer en el fondo de la columna es el género Clostridium, que son bacilos grandes móviles, gram negativos, que pueden usar la celulosa que agregamos en el fondo y generar glucosa por fermentación. Por arriba de ellos crecen los géneros de Sulfovirus, que son bacterias reductoras de azufre gram negativas. Usan productos de fermentación y hacen respiración anaeróbica y generan ácido sulfúrico. Y en general se ve como una franja color muy oscura, casi negra. Por arriba de ellos está el género Chlorobium, que son bacterias verdes del azufre, que son de color verde, y usan ese ácido sulfúrico generado por las anteriores como donante de electrones para producir azufre cero. Arriba de estas están las bacterias púrpuras del azufre, que son gramnegativas y pertenecen al género Chromatium, que se ven cuando la concentración de ácido sulfídrico ya no es tan alta. Un poquito más arriba en la columna pueden aparecer los géneros Rhodospirillum y Rhodopseudomonas, que son bacterias púrpuras del azufre que se inhiben en presencia de ácido sulfídrico, o sea que ya no tiene que haber en esa zona mucho ácido sulfídrico y en general se ven de color naranja rojizo, una franja naranja rojiza. Un poquito más arriba pueden aparecer los géneros de bacterias que oxidan el azufre, utilizan lo poquito que quedó de sulfídrico y lo oxidan a azufre metálico o cero, Vegetoa y Tiobacillus. Y arriba de todo, como les había dicho antes, van a aparecer las cianobacterias, que tienen un metabolismo estupendo, pueden hacer fotosíntesis y se van a ver de color verde azulado. Y arriba de ellas, o en la misma zona, puede haber alga fotosintética. Bueno, y para terminar con el tema de la columna de Winogradki, en la siguiente diapo tiene unas fotos con colores súper vivos y súper llamativos de distintas columnas realizadas en el laboratorio. Si se fijan, a la izquierda tienen unas que se realizaron en botellas plásticas de gaseosa o agua, que se les corta el pico para que sean más fáciles de llenar y eso sirve perfectamente para reemplazar las columnas de vidrio. Y si comparan las dos botellas plásticas, pueden ver que los colores que tienen ambas son completamente diferentes. Esto se debe a que los microorganismos de los ambientes de donde se tomaron esas muestras son diferentes. Y a la derecha tienen unas más top hechas con vidrio, pero el fundamento siempre es el mismo. Bueno, vamos a pasar ahora a ver un método de recuento de bacterias en muestras ambientales. Siempre es útil contar y muchas veces necesario. Es un método que va a cuantificar bacterias totales de la muestra ambiental. Y es un método probabilístico, así que se basa en un montón de métodos matemáticos y estadísticos que no vamos a entrar en detalle. Si a alguno le interesa particularmente, me avisa y les paso en detalle el método y todo el análisis estadístico que hace. Pero es bastante complejo y la verdad que no tiene demasiado sentido que lo veamos en el curso. Sí vamos a ver cómo se realiza el método y cómo se analizan los resultados que dan. Lo que se hace en esta técnica es, a partir de la muestra mental, hacer diluciones seriadas sucesivas en medio de cultivo en tubo, para luego incubarlas en la estufa y ver si hay crecimiento o no en esas diluciones. Bien, ahora el segmento estadístico requiere replicados de esas diluciones, pero esos replicados tienen que ser eventos independientes. ¿A qué me refiero? Si se fijan en el esquema de la diapositiva donde tienen la metodología 1, dice réplica de diluciones, a partir de la muestra se toma una alícuota y se hace una dilución 1 en 10 en tubo. A partir de ese tubo se hace la siguiente dilución y así sucesivamente en la dilución. Una réplica de eso sería volver a tomar muestra del Erlenmeyer donde está la muestra ambiental y hacer otra dilución en un tubo, a partir de ese primer tubo hacer otra dilución y así sucesivamente con las siguientes diluciones. Y un tercer replicado, ¿sí? De esta manera hay eventos independientes de las diluciones seriadas. Si lo hacemos metodológicamente, no va a haber independencia y no tiene sentido hacer estas réplicas, ¿sí? Y en general el factor de dilución que se usa es de 10. Se hacen diluciones seriadas 1 en 10. Se pueden hacer 3 réplicas o 5. En general las tablas donde después se analizan los resultados vienen para 3 réplicas o para 5 réplicas. Eso va a depender de qué tan exacto queremos que sea nuestro resultado y también si tiene tanto sentido hacer tantos replicados o no, dependiendo de qué muestra se trate y también un poco del costo económico que genere, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todos los replicados, todos los tubos, lo que vamos a hacer es llevarlos a la estufa. Obviamente, todo bien rotulado para no confundirse qué tubo es, qué dilución es y a qué réplica corresponde. ¿A qué temperatura se va a incubar esto? Lo ideal es incubarlo a la temperatura del ambiente. Ahí en la diapositiva dice 25 grados, 16 horas y en agitación, obviamente. Al ser un cultivo líquido requiere agitación. Puede variar la temperatura esa de 25 grados dependiendo de qué muestra ambiental se trate. Una vez que pasa el tiempo de incubación, se sacan todos los tubos de la muestra y se analiza el resultado de la siguiente forma. Se ve hasta qué tubo hubo crecimiento en todos los replicados, hasta qué dilución permanece el crecimiento en los 3 replicados. Y a partir de ahí se toman las 2 diluciones que siguen. Y se cuenta en esas 2 siguientes diluciones cuántos tubos hay con crecimiento positivo. Entonces van a tener una triada de números que corresponde a los tubos positivos de esas 3 diluciones. En el caso del ejemplo que tienen en la diapositiva, esa triada es 3, 2, 0. Con esa triada, 3, 2, 0, van a ir a la tabla de probabilidades y van a ver cuál es el coeficiente correspondiente. Para obtener la concentración del cultivo original, tienen que multiplicar ese coeficiente que obtuvieron de la tabla por el factor de dilución acumulado en el primer tubo donde comienzan a extinguirse las bacterias. O sea, en la dilución en donde al menos un replicado no hay crecimiento. En el caso del ejemplo, esta dilución es la 10 a la menos 4. Entonces deberían multiplicar el coeficiente de la tabla por 10 a la 4. Y de esa manera calculan la concentración de la muestra original. Fíjense que ahí en la diapo tienen la fuente donde pueden encontrar las tablas para buscar los coeficientes. Y en la siguiente diapo tienen una foto de lo que serían los tubos reales en el laboratorio. Y para terminar de entenderlo, en la próxima diapositiva tienen la tabla, está marcada la triada en esa tabla y entran con esa triada a buscar el coeficiente que está marcado y es 0.93. Ese 0.93 lo multiplican por 10 a la 4 y eso les da el número más probable de microorganismos que tienen la muestra original, 9,3 por 10 a la 3. Este método es un poco laborioso en el sentido de que requiere preparar muchas diluciones, incubar muchos tubos en el laboratorio que ocupan lugar y un poco de costo por los medios de cultivo, pero se usa un montón para el cálculo de concentración de microorganismos en muestras ambientales. Acuérdense que siempre se está calculando la concentración de microorganismos totales. No sirve para calcular la concentración de un microorganismo en particular porque estamos en un medio líquido y crecen todos los microorganismos que estaban en esa muestra. Bien, ahora vamos a pasar a una técnica totalmente diferente, que es una técnica de tinción con un marcador fluorescente que se llama DAPI, que se utiliza para teñir ácidos nucleicos. El DAPI se pega inespecíficamente a los ácidos nucleicos, o sea que se puede pegar a cualquier ADN o ARN que ande en la muestra dando vueltas. ¿Para qué sirve esta tinción? Para ver presencia de microorganismos en general en una muestra, no para identificar, porque como les dije, se pega inespecíficamente a cualquier ADN o ARN. En la diapositiva tienen dos fotos como ejemplos de tinciones con DAPI de dos ambientes, digamos, totalmente diferentes. A la izquierda tienen un ambiente extremo, ¿sí? Una foto de la Antártica, donde se ven los microorganismos como puntitos azules a microscopio de fluorescencia, en la foto de al lado. Y a la derecha tienen una tinción con DAPI de un biofilm, creo que ya la vimos esta foto en un teórico anterior. Y ven la forma de los bacilos en algunos casos y después toda la matriz extracelular que contiene restos de ácidos nucleicos de las bacterias muertas. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a ver las técnicas moleculares de detección de microorganismos de muestras ambientales que son específicos, que pueden detectar especies diferentes. En general, estos métodos detectan ácidos nucleicos o proteínas, ADN, ARN o proteínas, y se diseñan de manera que puedan distinguir entre diferentes especies, basándose en la secuencia del ADN o del ARN y en la secuencia de aminoácidos de las proteínas. El primer método que vamos a ver es un método que se usa muchísimo, no solo en el área de la microbiología y no solo en el área ambiental. Se usa muchísimo en la microbiología clínica para diagnóstico de enfermedades causadas por bacterias o por otros microorganismos. Se usa muchísimo en investigación para hacer biología molecular y también se está utilizando en las industrias para hacer controles de calidad. El nombre de la técnica PCR viene de las siglas en inglés reacción en cadena de la polimerasa y consiste en la amplificación del ADN, de aumentar el número de copias del ADN, pero no de cualquier ADN, sino de un ADN específico y de una porción específica del ADN. ¿Cómo se le da esa especificidad a la reacción? A partir de dos moléculas de ADN o ARN muy cortitas que se llaman oligonucleótidos o cebadores o primers y que están diseñados por un lado con la secuencia complementaria a la hebra de ADN que se quiere amplificar para que se peguen y por otro lado acotan el tamaño del fragmento que se va a amplificar, la zona del gen de interés amplificar. Esto se hace diseñándolos de a pares y uno de ese par se pega en un extremo y el otro en la cadena complementaria en el otro extremo. Entonces lo que se va a hacer es una amplificación in vitro en un tubo del ADN que esté presente en la muestra ambiental. Para ello colocamos en el tubo la muestra ambiental. Obviamente, los primers oligonucleótidos o cebadores diseñados para buscar la especie que nos interesa y el fragmento que nos interesa de esa especie, y se agrega la enzima encargada de copiar el ADN, la ADN polimerasa, un buffer que mantiene el pH adecuado al que actúa la enzima, DNTPs, o sea, bases para completar la cadena amplificando, y en general se agrega un cofactor de la enzima que es magnesio, que se puede agregar como sulfato de magnesio u otro magnesio. Todo eso se coloca en un tubito muy pequeño que tienen en la imagen de la diapositiva y se coloca dentro de ese aparato que tienen en la imagen que se llama termociclador. Ese aparato lo que va a hacer por un programa que uno le carga son ciclos de temperaturas diferentes. Los va a repetir la cantidad de veces que uno le indique y eso va a generar la amplificación del fragmento de interés. Ahora vamos a ver un poquito cómo es ese proceso. El programa que generamos lo primero que hace es colocar la muestra a 95 grados centígrados aproximadamente. Eso va a hacer que las dos hebras del ADN se separen, se produce la desnaturalización del ADN. ¿Para qué hacemos esto? Para que puedan ingresar los primers o oligonucleótidos o cebadores que diseñamos y pegarse a las hebras separadas. Luego se va a bajar la temperatura a la temperatura de pegado de los primers, que se llama temperatura de annealing, ¿sí? Esto va a permitir que los primers se peguen. Y este es el punto que le da especificidad a la PCR. y que puede ser que detecte solo una especie y no otra. ¿Por qué? Porque esos primers se van a pegar al ADN porque tienen la secuencia complementaria a esa molécula de ADN. Por lo tanto, hacer previamente un análisis de qué primer vamos a utilizar en función de qué microorganismos queremos identificar y hacer un estudio de que ese primer sea específico y reconozca solo esa especie y ninguna otra, porque puede ser que al ser moléculas tan cortitas se peguen a otra especie también. Eso hay que chequearlo previamente. Después, el paso que sigue es la amplificación de la molécula de ADN, o sea, la copia. Y eso se hace bajando la temperatura hasta 72 grados centígrados, que es la temperatura a la que actúa de manera óptima la ADN polimerasa. Estos tres pasos se van a repetir N cantidad de veces, en general entre 20 y 30 veces, que se llaman ciclos. Y esto va a hacer que en cada ciclo se amplifique exponencialmente ese fragmentito de ADN. Van a tener anexado un video de PCR, mírenlo, que les va a ayudar a visualizar todo esto que les estoy contando. Porque así en el aire es bastante difícil terminar de entenderlo, pero si ven el video les va a quedar bien claro cómo es que se pegan esos oligonucleótidos y cómo es que se acota la amplificación a esa región en particular y cómo aumenta especialmente esa región. Bueno, una vez que termina de funcionar el bloque con el programita este que le pusimos, lo vamos a sacar al tubo y vamos a proceder a otro proceso que va a ser ver si hay amplificación o no. En el tubo no voy a ver nada a simple vista. Voy a meter un tubo con una solución acuosa y voy a sacar un tubo con otra solución acuosa y no voy a ver diferencia a simple vista. Lo que se hace para visualizar los resultados es una electroforesis en un gel de agarosa, que es como si fuese una gelatina, es una matriz similar. En este gel se va a sembrar la muestra del tubito que saqué del termociclador y un patrón de peso molecular en una calle paralela. Y lo que se va a hacer es aplicar un campo eléctrico a ese gel durante un tiempo. En general con una hora es suficiente, a veces un poco más, a veces un poco menos, dependiendo del tamaño del gel y cuánto va a migrar la molécula que se amplificó. O sea, dependiendo del tamaño de la molécula que se amplificó, que lo podemos calcular conociendo la secuencia del microorganismo que estamos amplificando y la secuencia de los primers que diseñamos nosotros. Las moléculas de ADN van a estar cargadas negativamente por los grupos fosfato que estas poseen, por lo tanto van a migrar hacia el polo positivo en la electroforesis cuando se aplica el campo eléctrico. Cuando se termina la corrida, el gel se tiñe con un colorante que se pegue específicamente a cualquier molécula de ADN, que se llama bromuro de tibio, y que se visualiza bajo luz ultravioleta con un color naranjita, como ven en la foto de la derecha. Eso se puede fotografiar y pasar a blanco y negro y ven una imagen del tipo que tienen abajo de todo en la diapositiva. Y ahí se pueden analizar las distintas calles, o sea, las distintas columnas, los tamaños que poseen, comparándolos con el patrón de peso molecular para calcular el tamaño. Por ejemplo, en este caso, la primer columna corresponde al marcador de peso molecular. Se ven un montón de banditas a diferentes alturas. Los marcadores de peso molecular indican qué tamaño posee cada una de esas banditas. La segunda columna no hubo amplificación, por lo tanto el microorganismo que se buscaba no estaba en esa muestra ambiental. En cambio, en la tercera y cuarta columna sí hubo amplificación y se ve una bandita que se corresponde más o menos con la segunda banda del marcador de peso molecular empezando desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces podemos saber el tamaño. Hubo amplificación, por lo tanto el microorganismo que estamos buscando debería estar en esa muestra, pero además chequeamos si el tamaño de la bandita se corresponde con el diseño de la PCR. En la columna quinta y sexta hay otros marcadores de peso molecular y de ahí en más el resto de las columnas son otras muestras ambientales donde hubo amplificación, pero no se ve una sola bandita. También hay un poco de amplificación de otras bandas con mucha menor intensidad, ¿no? Pero bueno, y hay una amplificación de otro tamaño. Eso hay que ver en función de qué PCR hicimos y con qué primer, si está bien o mal, ¿sí? Espero que se haya entendido. Bueno, dejamos la PCR y vamos a pasar a ver otro método de detección molecular, que es la hibridación con sonda. Las sondas también se basan en la complementariedad de los ácidos nucleicos. Una sonda puede ser de ADN o de ARN y se va a diseñar complementaria a la molécula que se quiere amplificar. O sea, va a ser un oligonucleótido muy similar en tamaño incluso a los primers de la PCR, que se va a unir por complementariedad al gen del microorganismo que queremos identificar. Y esta sonda va a tener alguna marca para después poder analizar si se pegó o no a la molécula de ADN. Esta marca puede ser de tres tipos diferentes. Radioactiva, que ya mucho no se usa porque después hay que medir la radioactividad. Alguna enzima que genere un producto coloreado que sea visible y se pueda medir la absorbancia. En general se usa fosfatas alcalinas. Y lo más común y lo que más se usa hoy en día, que es la otra opción, es pegarle a la sonda una molécula fluorescente. Se hace el proceso y después se analiza el resultado en el microscopio de fluorescencia. Entonces, metodológicamente lo que se va a hacer es un extendido en un portaobjetos con la muestra ambiental que se quiere evaluar. Ese portaobjetos se va a calentar también cerca de los 90 grados, como primero se va a fijar obviamente, después se va a calentar para que se desnaturalice el ADN. Y después, ese portaobjetos se va a incubar con la solución de los oligonucleótidos, con las sondas. ¿Sí? Marcadas con fluorescencia o con la marca que sea. Vamos a verlo para fluorescencia nosotros, que es lo que más se usa. Se incuba un tiempo, si está presente en la muestra ambiental el microorganismo para el cual está diseñada la sonda se va a pegar, si no, no se va a pegar. Y después se hacen una serie de lavados, se seca la muestra y se va al microscopio de fluorescencia a ver si hay fluorescencia o no. Y pasan a la siguiente diapo, tienen unas fotos muy muy lindas de hibridación con diferentes sondas. En color verde tienen unas fotos de bacterias incubadas con una sonda verde que reconoce específicamente a las bacterias Escherichia coli. A la derecha una sonda amarilla que reconoce a Klebsiella pneumoniae. Más a la derecha una sonda roja que reconoce a Pseudomonas aeruginosa. Y la última fotito más a la derecha es la mezcla de las tres fotos anteriores solapadas, ¿sí? Que donde se ve que los microorganismos que detecta son diferentes y ¿sí? No se ve solapamiento de sus colores. Y tienen las secuencias de cada una de esas ondas, ¿sí? Que si se fijan, por ejemplo la de Escherichia coli, es GCT, GCC, TCC, CG, CAGG, AGT. Se los digo así para que terminen de entender lo que es una sonda, ¿sí? Esa secuencia cortita de ADN se va a pegar específicamente a la secuencia complementaria que corresponde a un gen específico de Escherichia coli que no se repite en ningún lado del genoma de Klebsiella pneumoniae ni de Pseudomonas aeruginosa y en lo posible de ninguna otra bacteria conocida, ¿sí? Esta es una técnica que se utiliza muchísimo porque es bastante sencilla, se ve bien enseguida al microscopio y no requiere equipamiento demasiado sofisticado, solamente el microscopio, conocer la secuencia de los microorganismos que se están investigando y diseñar de manera correcta la sonda. Ya hay sondas que se comercializan con distintos colores fluorescentes para un montón de especies ya conocidas. Bueno, si a lo mejor estamos estudiando una bacteria relativamente nueva que no se conoce mucho, pero se logró secuenciar una partecita, se pueden usar las ondas también para tratar de identificarla en distintos ambientes y así poder cultivarla, estudiarla y demás. En la siguiente diapo también tienen unas fotos de una muestra tratada con unas ondas, en este caso son sondas contra el ARN en lugar de contra el ADN, y tienen la foto primero de microscopía de campo claro, no fluorescente, y es una muestra ambiental. Y abajo tiene la microscopía de fluorescencia para varias ondas diseñadas contra el ARN ribosomal 16, que es uno de los que más se utiliza, porque acuérdense que es un gen que tiene regiones muy específicas de cada especie y no se comparten con las demás especies. Y también, como se muestra en la siguiente diapo, La hibridación con sondas se puede utilizar para buscar funcionalidad, para buscar bacterias que cumplan determinada función. Por ejemplo, bacterias de aguas cloacales, ¿sí?, tienen una sonda roja diseñada contra el gen que codifica para la enzima que transforma el amoníaco en nitrito. Y en verde, una sonda diseñada contra la enzima que se encarga de pasar los nitritos a nitrato. Por lo tanto, la sonda roja va a detectar las bacterias oxidadoras de amoníaco en general y la sonda verde va a detectar las bacterias oxidadoras de nitrito, ¿sí? Es una sonda funcional porque va a detectar todas las bacterias que contengan esa enzima, ¿sí? Y es muy interesante porque se ve la sintroquimia entre esos dos grupos bacterianos. Se ve que están en la foto un grupo de bacterias, ¿sí?, se ve un círculo rojo y pegadito una zona verde donde están el otro grupo de bacterias. Y más abajo tienen una foto de una imagen más grande y de ese mismo ecosistema. Bueno, por último y para ir terminando con el teórico, vamos a ver los métodos que se encargan de detectar proteínas. Siempre que se quieran detectar proteínas, se utilizan anticuerpos. Seguramente ya han visto o saben qué son los anticuerpos. Nosotros los generamos como sistema de defensa contra lo no propio. Tienen la ventaja de que son específicos contra una proteína particular y no contra otra. Sí, por eso se utilizan para la detección, porque detectan en función de la secuencia de aminoácidos esa proteína particular. Entonces se generan anticuerpos con marcas fluorescentes, casi siempre también pueden ser con otras marcas, al igual que vimos para las sondas de ADN, que detecten proteínas de interés. En este caso vamos a estar analizando el fenotipo del ambiente, lo que se está expresando en esa condición, en ese ambiente, en ese momento, en esa hora del día, en esa estación del año. Por lo tanto, va a ser un poco diferente al análisis con sondas de ADN, que detectan el genotipo del ambiente. Detectamos todos los microorganismos que están en ese ambiente. Al buscar proteínas, podemos perdernos algunos microorganismos que estén en ese ambiente, porque puede ser que estén, pero no estén expresando la proteína que estamos buscando en ese momento. En la siguiente diapo tienen un ejemplo de la utilización de un anticuerpo fluorescente para la detección de Sulfolobus ácido calcáreo en una muestra ambiental de suelo. Se ven las bacterias teñidas color verde fluorescente. Bueno, y por último, para cerrar, en la última diapo tienen las medidas de la actividad microbiana. Para esto se requiere el cultivo de la muestra ambiental. Sí, hay que medir a distintos tiempos diferentes parámetros que van a indicar la actividad de alguna enzima en particular. Ahí tienen como ejemplo la medida de lactato o ácido sulfídrico en el tiempo, que es lo que se hace, se mide el sustrato o el producto de una enzima, se aumenta el producto es porque la enzima está actuando, o si disminuye el sustrato. Esto se puede hacer para cualquier actividad enzimática que se quiera evaluar, siempre y cuando se tenga un buen sistema de medidas del sustrato o del producto de la enzima. Ahí tienen como ejemplo también fotosíntesis, medida de actividad fotosintética, que van a medir incorporación de dióxido de carbono marcado, por ejemplo, en el tiempo. Reducción de sulfato, miden concentración de ácido sulfídrico que pueden medir en presencia de algún otro reactivo en particular que favorezca la reacción. Y por último, producción de dióxido de carbono, que indicaría respiración celular, ¿sí? Bueno, esto también evalúa el fenotipo de los ambientes, sí, pero requiere de un cultivo. Hay que medir a distintos tiempos cualquier producto de la enzima que se quiera estudiar. Bueno, terminó el teórico 4, el último teórico. Espero que se haya entendido. Esperamos consultas como siempre.